Todos estuvimos el día 31 escuchando un mensaje muy especial que tiene que ver con prepararle a Dios alojamiento. Hay alguna instrucción espiritual que vamos a tomar a partir de eso, como algunas cosas que se van a ver y ustedes las van a empezar a ver a partir de las próximas semanas, en el cambio que va a haber en este lugar, en muchas cosas y los cambios que van a haber aquí, porque estamos empezando a comprender y a entender realmente que cuando hay un momento nuevo de Dios, incluye muchas cosas, y las cosas físicas revelan también las cosas espirituales. Yo había preparado durante más o menos 2-3 semanas una palabra que estaba en mi corazón y fui escribiéndola. Empecé a escribir tanto y tanto y tanto que llegó un momento que tenía como 15 o 20 hojas escritas de tantas cosas que me costó mucho ponerle orden. Me he pasado prácticamente toda la semana poniendo en orden esta palabra porque había tantos conceptos que quería y necesitaba que Dios me pusiese orden para desde aquí armar un consejo de Dios. Esta es una palabra que voy a dar hoy la introducción y posible que va a llevar unas cuantas semanas porque tiene mucha profundidad y porque lo que viene a decirnos Dios en cuanto a esto es lo que espera de nosotros en los próximos tiempos. Esto es un consejo profético de lo que Dios espera para nosotros. No se trata solamente de una palabra profética que va a decir lo que va a pasar, porque la gente piensa que la palabra profética es que Dios anuncia las cosas que van a venir. Puede ser, y otras veces no. Pero sí, la palabra profética tiene que ver siempre con el consejo, la voluntad de Dios que desea que sus hijos hagan o establezcan. A esta palabra le vamos a llamar vida. Vida. Mire qué sencillo, vida. ¿Por qué? Porque Dios creó todo con la única función de que viviera. Puede significar vida una palabra muy sencilla, pero es una palabra muy compleja. Porque la palabra vivir es algo mucho más que lo que hacemos todos nosotros. Si solamente la vida fuese un proceso, donde al final todo termina en la muerte, ¿qué sentido tiene vivir? Si fuéramos como los insectos o como los animales, que se la pasan todo su tiempo esforzándose en sobrevivir hasta que mueren, entonces, ¿qué nos diferencia con un animal? ¿Qué me diferencia con una hormiga o con un elefante? ¿Qué me diferencia? La diferencia está en la trascendencia de la vida que yo tengo. De que Dios a mí no me ha puesto a vivir solo para subsistir, sino me ha puesto aquí en esta vida para aprender a vivir, que quizás es algo que no hemos hecho. Quizás llevas muchos años viviendo y nunca has vivido todavía. No has entendido el concepto. Nada tendrá ningún sentido, nada, ningún sentido, ni será trascendente si el final de nuestros días solamente acaba en morir. ¿Y? No, hay algo más que todo esto. Dios dotó a la vida de eternidad. La vida de Dios es una vida eterna. Y la vida que Dios le dio a Adán y Eva era una vida eterna. El problema vino cuando el pecado llegó. Y entonces con el pecado perdieron la eternidad. Si no hay perspectiva de una eternidad, de una vida superior a esta que vives, entonces has perdido el propósito y carece de sentido el vivir. Dios existe y su eternidad ha sido puesta en mi corazón. Dice la Biblia, he puesto mis leyes en su corazón. Esa perspectiva de Dios de vivir impregnados de una existencia más allá que lo físico. Vivimos para algo más que solamente comer, alimentarnos, vivir, disfrutar, reír, viajar. Vivimos para algo más que eso. A diferencia de los seres creados, los hombres, podemos concebir dos grandes elementos que no se te pueden olvidar. Tenemos eternidad e inmortalidad. Usted es un ser creado para la eternidad y para la inmortalidad. Dios creó a Adán y Eva inmortales. No iban a morir. No tenían por qué morir. Dios los diseñó con un cuerpo que es el mismo que tú tienes, eterno e inmortal. Entonces, ¿qué nos ha pasado que ya a los 50 o 60 años tenemos achaques? ¿Qué nos ha pasado que ahora las enfermedades brillan? tan sencillo como pecado. Nada más el pecado asomó y entonces dio a luz la muerte en los hombres. Nuestro valor es que fuimos creados por un Dios eterno para que aprendamos a vivir, a vivir. Escucha, por favor, tú deja que entremos porque vas a ver esta palabra, a vivir. No fuimos destinados solo a ser alguien en la vida, no, no. Fuimos destinados a conocer a alguien en esta vida. ¿Sabes a quién es a quien tú tienes que conocer? A Dios. Tú no has sido destinado para ser alguien importante. Oh, Dios me hizo porque voy a ser alguien. No, no, no. Dios te hizo como su creación para que lo conozcas a Él. Él es el alguien al que tú tienes que conocer. Ese es el propósito principal. Vivir para relacionarte con Dios. Ese es el propósito. No fuimos creados para ser felices incluso. Ese concepto no existe bíblicamente. El concepto de la felicidad no existe. No existe. Nosotros hemos sido creados para ser útiles en su voluntad. Tú no vives para ser feliz. Tú vives para ser útil a su voluntad. Y cuanto tú más útil le seas a Dios, más vas a vivir. Y más eternidad e inmortalidad vas a obtener. Pero cuanto tú más pienses que vivir es solo apreciar tu propia felicidad, más corta va a ser tu vida. Escucha esto, por favor. Vivir no es existir. Vivir es aprender a relacionarnos con Dios, encontrarnos con Él y encontrar en Él nuestra función en la vida. Después todo esto tú lo vas a repasar otra vez, seguro. Lo vuelves a escuchar, lo escuchas varias veces y dejes que esta palabra vaya calando. Porque de esto se trata hoy, de que esto vaya calando. Y nos demos cuenta que es vivir. Porque aunque usted no se lo crea, no sabemos vivir. No sabemos. Subsistimos, pero no vivimos. Las leyes de la vida están diseñadas por Dios, todos estos principios. ¿Sabes para qué? Para el bienestar del hombre. Todo esto ha sido creado para tu bienestar. Seguir a Dios, conocer a Dios, hacernos plenos con Dios, relacionarnos con Él, es la realidad de nuestra vida. Y cuanto más tú quieres conocer a Dios y más quieres parecerte a Él y quieres relacionarte con Él, más lo conoces a Él y más te conoces a ti. Te das cuenta de más cosas de por qué tú estás aquí. Se te revela su voluntad. Las leyes de Dios siempre manifiestan a Dios. Los principios de Dios siempre reflejan el carácter de Dios. Y siempre sus leyes enfatizan cómo es la naturaleza de Dios. Lo hemos dicho algunas veces. Aún el mundo como está, después de tantos años y el daño que se ha hecho, todavía no te asombras de las cosas bellas que ven tus ojos. ¡Wow! Hay todavía paisajes que son, ¡wow!, que revelan su naturaleza, su carácter, su armonía. Escuchar a los pájaros, ver situaciones, árboles, plantas, y dices, Señor, qué perfección en tu creación, todo lo que hiciste. Las cosas que Dios puso en los animales, las formas de vida, su forma de reproducir, sus instintos que Dios puso en ellos para que todos los animales hagan siempre lo mismo. Tienen un instinto por esta vida. Dios no puso al hombre en la creación solo para subsistir. No tiene sentido subsistir aquí. Pasarte toda tu vida peleando para que te dé un infarto y te mueras. No tiene ningún sentido eso. Dios te puso aquí para encontrar el sentido de por qué vives y para qué vives tú aquí. Nada tiene más impacto en la vida de los hombres y en tu vida personal, nada tiene más impacto el día que te das cuenta de quién es Dios. Y cuando lo conoces a Él, es tan impactante que empiezas a darte cuenta que hay una manera de vivir diferente a la que vives, muy diferente a la que vives. Cuando Dios está en nuestras decisiones, en nuestros principios morales, cuando Dios está en nuestra voluntad, cuando Dios revela su propósito en ti, entonces se te amplía la perspectiva de lo que es vivir. Pues vuelvo a repetirte, no sabemos vivir, solo subsistimos, sobrevivimos. Subsistir sin Dios no es vivir, eso es solo subsistir. Tú imagínate que tú tienes un perro que nació contigo y toda la vida tu perro lo tienes encerrado en tu casa porque te da miedo que te lo roben o que se enferme o que le pase algo y se pierda. Y lo tienes toda tu vida en tu casa encerrado. Tu perro vive porque tiene vida y le late el corazón que tiene. Pero tu perro subsiste porque no ha visto más allá de lo que tú le has permitido ver. Y al final tu perro nunca sabrá que hay una vida detrás de tu casa, de unas paredes o de una jaula. Nunca le enseñaste a vivir. Solamente le has permitido estar en un círculo cerrado, donde en medio de ese círculo solamente vive lo que tú le dejas vivir. ¿Qué tal si Dios hubiera hecho con nosotros eso? Nos hubiera encerrado y solamente pudiéramos ser capaces de vivir lo que vemos a nuestro alrededor. Eso es lo que ha hecho no Dios, sino el pecado. El pecado nos ha encerrado para no ver que hay una vida más allá de la que tú vives. La gente cree que vivir es eso, levantarse mañana, hoy, mañana los chicos a la escuela, ay, otra vez la escuela, después de 3 semanas, cualquiera, ¿no? ¿Qué tal que mañana te toca volver al trabajo, volver a tus ocupaciones y volver hasta la semana que viene, encontrar un par de días a ver si tienes de descanso para volver a la siguiente semana a hacer exactamente lo mismo, encerrados en la jaula de la vida? Cuando no se asigna al hombre un propósito, cuando al hombre no se le da una capacidad para vivir más allá, entonces el hombre ya no encuentra valor ni estima. Y sus perspectivas están contaminadas porque no tiene capacidad de ver. Si el hombre solamente rechaza todo lo que ve porque no le es placentero o no le es gustoso o no le produce algo, entonces el hombre está tan limitado a simplemente ser un hombre ligado a sensaciones. Si te dan lucecitas te pones contento y si no te las dan, entonces te asustas y no quieres más. Miren, amado, esta vida nos quiere convencer que Dios no existe y lleva siglos amenazando la existencia de Dios dentro de la raza humana. Nuestro mundo es ateo, contrario a Dios, y nos quiere convencer que Dios no existe. Y si a ti te convence de que Dios no existe, hay muchas cosas que en tu perspectiva de vida cambian. Por ejemplo, los valores. Lo bueno y lo malo ya no importa. Porque como no tengo a nadie por encima que me diga lo que tengo que hacer, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Si no encuentras razones y alguien que te diga eso no está bien hecho, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso la gente dice, yo hago lo que quiero. Tú a mí no me tienes que decir lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que me da la gana. Eso es vivir bajo una perspectiva donde no hay conciencia ni de Dios, ni de autoridad, ni de moralidad. Ahí aparecen los poderosos de la tierra que empiezan a inflamar y usurpar las leyes de Dios y se ponen en su sitio. Estos días leíste conmigo Nimrod, poderoso cazador, uno de los descendientes que más ciudades levantó, más imperios, su reino, levantó un reino que se opuso a Dios, se hizo un poderoso en la tierra. Quitando a Dios, él se puso como su propio Dios. ¿Qué pensaba que era Hitler? ¿Un Dios? ¿Qué pensaba que eran los emperadores romanos? Dioses. ¿Qué pensaban que eran estos grandes hombres, próceres de los países que se creen dioses, que en su mano está el que tú puedas vivir? Hasta en su mano está el que tú existas como ser humano. Esa es la lucha actual, quitando a Dios para poner al hombre como centro de la voluntad humana. La ingeniería social de este tiempo es una vida relativa, donde no existe nada, ni obligaciones, todos son derechos. Yo tengo derecho a pasármelo bien. ¿Por qué me quitan el derecho de andar por la calle y pasarme esta noche y me digan que no puedo salir porque hay una pandemia? Porque hay una responsabilidad social, hijito. Porque no se trata de tu derecho a divertirte, se trata de lo que tú provocas con tus diversiones. ¿Pero qué sucede? ¿El derecho está por encima de qué? De la obligación. Entonces, si a ti te dicen que no salgas en 7 días de tu casa y tú sales de tu casa, no es un problema tuyo, es un problema ¿de quién? Nuestro, de lo que tú produces con lo que tú haces. Pero la gente quiere derechos sin obligaciones. Al final es producir, quebrantar el orden divino de las cosas. Un universo relativo donde no hay nada absoluto, con un mundo populista, por eso estamos en un mundo de países con populistas, con gobiernos populistas que le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ahora a los perros hay que darles el DNI. Hay que poner un DNI a los perros ahora. Porque tienen derecho los perros a tener un documento nacional de identidad. Entonces, estas órdenes populistas y estas leyes populistas que simplemente tienen un sentido, una orientación, hacer que los hombres dependan de los hombres y no de Dios. Ese es uno de los grandes problemas de los gobiernos absolutos. Los gobernantes quieren que la gente dependa de ellos. Entonces, en Corea del Norte, para que la gente coma, dependen de a ver cómo se levanta el Wan Chun Shin Chun Chin. Y entonces comen. Y para que comiesen en Irak, dependían de lo que dijera Saddam Hussein. A ver cómo se levantaba, si comían ese día más o comían menos. Dependiendo de ellos para vivir y subsistir. Quitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Pero nosotros, si somos nuestros propios reyes y podemos hacer a los hombres súbditos, Nimrod, el espíritu de Nimrod, poderoso, gigante. ¿Sabes lo que dicen los hombres? Que ahora estamos evolucionando para que queden los más actos. Eso es lo que decía Hitler. Por eso fue por lo que le pasó a Europa con Hitler. Porque él quiso una raza aria, única, de actos. Los negros, los que tienen problemas mentales, los que nacen incapaces, disminuidos, eliminémoslo. Son un problema para la evolución de la raza. Hoy es igual. Evolucionamos hacia lo más alto, hacia lo más importante, ascendiendo, exaltando la inteligencia humana y pisoteando cuando la gente no tiene capacidades para más. Exaltamos el poder, los logros. ¿Y los que no tienen capacidad para la educación o para lograr cosas? Esta es una sociedad de guerra, de lucha, de peleas. Siempre el poder y el lugar. Siempre cuánto posees y cuánto tienes. Es una sociedad de violencia. Miren, en los primeros 50 años del siglo XX, el siglo pasado, los primeros 50 años, murió más gente que nunca había muerto en la historia de la humanidad. Con las guerras mundiales, que hubo dos, y todos los conflictos que hubieron en esos años, murió más gente en todos los años que habían muerto anteriormente. Esto se llama purificación, la selección natural que deriva de aquella ley de Darwin, que las especies evolucionan. Eso se llama una teoría de evolución que ha llegado al punto donde pensamos el blanco, el grande, el inteligente, el guapo, el capaz, ese sí. Por eso cuando tú mandas un currículum, es muy importante la foto. La foto. Porque cuando yo miro a la gente que contratan en Burger y en Magni, miran, ¿sabes qué miran? La foto. Porque es muy importante ¿el qué? La foto. La imagen. ¿Eres blanquito? ¿O eres morochito? ¿Cómo es tu tez? ¿En qué país naciste? ¿O nací en Noruega? Noruega. ¿Nací en Bolivia? Bolivia. ¿En qué país naciste? Yo nací en Alemania. Alemán. ¿Eres alemán? Sí. ¿Y tú dónde naciste? En Perú. Perú. Okay. Esa es la teoría de la evolución. La selección natural. Es que los grandes animales mataban a los débiles y se hicieron más poderosos. Eso es el espíritu hitleriano. Eso es lo que Darwin dejó y lo que está produciendo nuestro mundo actual. La evolución humana. ¿A través de qué? De guerras, de luchas, de pisar a la gente. Entonces aparece tal muchachito y hay que pisotearlo porque no vaya a ser que me quite el puesto. Entonces te llega el jefe y te dice, mira, tengo un empleado nuevo, enséñale por qué él va a entrar a trabajar. Y la gente le enseña y dice, no lo enseñes mucho, no vaya a ser que te quite el puesto. No le digas todos los secretos. No vaya a ser que después te saque y se quede él y tú te vayas. Así hacemos. Pensamos que estamos viviendo y miren, todo el mundo está peleando por luchar por una esperanza de vida mayor. Todo el mundo está viendo que evolucionemos a una esperanza de vida mayor, que vivamos más años. ¿Vivir más años esta vida? ¿Qué vida? ¿Esta? ¿Esta es la vida por la que estamos peleando? ¿Esta es la esperanza de vida? ¿Esta? ¿Esta? Pues vaya vida, ¿no? Estamos viviendo. Absolutamente loca, degradada, sin profundidad, sin sentido, maniatados solamente a una palabra que se llama dinero, porque estamos maniatados a eso, esclavizados, profundamente esclavizados. ¿La enfermedad? ¿Te suena la enfermedad a ti? Mire, hay tanta confusión en el mundo que ya no sabemos si es COVID, no COVID, o es gripe, o es neumonía, o es no sé qué, porque ya no se sabe ni lo que se es. No, a mí me dio un resfriado, no, pero yo no he sentido nada, pero estoy dado positivo. Pues yo no sé, pero a mí me ha dado como un catarrillo. El año pasado moría la gente y ahora parece que es un catarrillo. Ya no sabemos ni lo que es antes ni lo que es ahora. Ya no sabemos. Antes morían 1,000 personas por día por un COVID que no conocíamos y ahora que lo conocemos ya no sabemos lo que es. De aquí a pocas semanas ya no le daremos ni importancia a esto. Ya hablan que en marzo esto se acaba. Esto se acaba ya. ¿El qué se va a acabar? Lo que ellos dicen que se va a acabar, ¿no? O lo que quieren que acabe. ¿Esta es la esperanza de vida del ser humano? Mejoremos genéticamente a la humanidad. ¿Esa es la esperanza de vida del ser humano? ¿Mejorar genéticamente a la humanidad? ¿Tú crees que la esperanza de vida del ser humano es que genéticamente hagamos gente perfecta? Eso es lo que quería hacer Hitler, ¿lo sabías tú? Por eso trabajó por mucho tiempo científicamente y cogía a los disminuidos y hacía experimentos con ellos. Y cogía a los niños ciegos y experimentaba a ver cómo podían hacer, si les sacaban las cuencas de los ojos, les ponían algo para que vieran. Y cómo cogían a los minusválidos y a los síndromes de Down. Y examinaban a ver qué gen tenían para que ese gen fuese eliminado de la genética de los alemanes. Es lo que hacían. Esta es una vida donde el hombre quiere vivir, pero al final esto es subsistir sin vida. ¿Te está poniendo un mal cuerpo por aquí? ¿No se te está poniendo mal cuerpo? Porque yo escribiendo esto se me puso muy mal cuerpo. Mucho. Y dije, Señor, ¿esta es la vida? ¿Esto es vivir? Pues vaya vida. ¿Esto es por lo que peleamos todas las mañanas? ¿Por esto? ¿Para que te asalten en una calle y te peguen un tiro por quitarte el móvil? ¿Esta? ¿Esta es la vida? ¿Esta? Una vida donde el hombre dirige su propia evolución. Un camino propio, total. Tratando de vivir una vida superior, sin Dios. Esto es lo curioso. Que estamos intentando vivir una vida cada vez mejor, superior. ¿Pero sin quién? Dios aparte. Dios está aquí. No, no, nosotros estamos haciendo nuestra propia vida, como nos gusta vivirla. Estamos generando una raza de seres humanos cada vez más perfectos, más evolucionados, genéticamente mejores, para que así las enfermedades no nos toquen a nadie. Inmortales. ¿Tú sabes la gente, la cantidad de años que la gente lleva buscando la inmortalidad? Esto es muy sencillo, hermanos, amado, muy sencillo. Quizás no te das cuenta que la eternidad y la inmortalidad no consisten en buscar una medicina para eso, sino consiste en volver a la vida de Dios. Porque Dios es el que ha dotado a los hombres de eternidad y de inmortalidad. Y en la presencia y en la vida de Dios es que nos hacemos eternos e inmortales. Esto es sencillo, lograrlo a través de Dios, pero el hombre no quiere a través de Dios. Quiere sus propias respuestas, su propia inteligencia, sus propios términos. No quiere, amado, no quiere reconocer a Dios ni lograrlo a través de la obediencia a Dios. Quiere lograrlo por su propio medio. Nosotros lo vamos a conseguir. Y por eso cada vez que aparece algo en nuestras vidas, complicado y difícil, no acudimos a Dios para ver si Él nos da respuestas, sino acudimos al médico, a la ciencia, a los gobiernos, a los importantes, a los sabios, para que nos digan qué tenemos que hacer. Cada vez los psicólogos ganan más dinero porque son los que nos están diciendo cómo tenemos que actuar para ser mejores y que no nos alcance la ansiedad y la depresión. Entonces ahora un cristiano ya no va a Dios para que Dios le diga por qué estoy como estoy. No, voy al psicólogo para ver si el psicólogo me dice qué pastilla me tomo para estar mejorcico. Y le digo algo a usted, ¿no es una aberración eso? Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso no es algo que ofende a Dios profundamente? Que un hijo de Dios no sepa dónde tiene que ir para encontrar las respuestas a sus necesidades y realidades. Porque los que no conocen a Dios lo pueden entender, pero los que conocemos a Dios. Si Dios no existe, no hay castigo. Si Dios no existe, no hay que pagar ningún precio. Si Dios no existe, eliminamos las consecuencias de nuestros pecados. Así es que a mí me da igual, yo hago lo que quiero, Dios no me tiene que decir si va a haber consecuencias por lo que hago. Pero te voy a dar una mala noticia. Ignores a Dios o no lo ignores, tu vida no va a ser mejor. Vivir mejor no es ignorar a Dios. Así es que si tú crees que no vas a tener consecuencias de tus actos, te estás equivocando. Porque es una ley de Dios. Conforme a lo que se siembra, se va a cosechar. Ignorar a Dios no te hace de ninguna manera eliminar el precio de tus actos y de tus pecados. Amado, tú no vas a eliminar la consecuencia de lo que haces, aunque tú no creas en Dios. Puedes elegir cómo quieres vivir, o vivir bajo tus propias leyes, o estar bajo los valores que asigna Dios para ser satisfecho. ¿O quieres vivir con tu propia satisfacción o vivir para la satisfacción de Dios? Tú puedes decidir lo que tú quieras, pero las leyes van a seguir siendo leyes. Señor policía, no me multe. Yo no sabía que el semáforo en rojo había que parar. Dice el policía, mire, discúlpeme usted, pero que usted ignore la ley no le exime de la falta. Eso dijo Lola Flores, que ella no sabía que tenía que declarar Hacienda. ¿No dijo eso Lola Flores? Si cada español me da una peseta, pues entonces yo ya le pago Hacienda. Señora Lola Flores, ya no está aquí en esta vida. Si usted piensa que porque era Lola usted no iba a pagar, no, usted tiene que pagar. Y es lo que hay. sea, esto es lo que hay. Ay, es que yo no sabía que había que pagar. ¿Por qué hay que pagar? ¿Esto es así? El desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Puedes elegir cómo quieres vivir. ¿Vivir sin sentido o vivir con propósito? No eres el proceso de una evolución, amado. Que va, que va. Yo no soy un mono un poquito más perfeccionado, ¿eh? ¿Usted se siente mono? Yo no. Quien quiera ser mono, que lo sea. Yo no soy el producto de una evolución. No, 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 no. Yo soy una persona con un incalculable valor para Dios, hasta el punto que murió por mí para hacerme hijo. Eso es lo que yo sí soy. Yo le tengo un valor a lo que Dios hizo por mí. Nuestro sentimiento más barato, ¿sabes cuál es? Que la gente quiere ser alguien y sentirse importante. Y pensar que vivir es eso. Sentirse importante y ser alguien. Yo soy director de un banco. Yo soy arquitecto. Yo soy pastor de ovejas. ¿A qué se dedica usted? Yo soy psicóloga. ¿Y usted? Yo soy ama de casa. Ama de casa, ¿no? Ama de casa. Ama de casa. ¿Trabaja? No, no, yo no trabajo. ¿Ah, no trabaja? El valor lo encontramos en que somos más importantes porque tenemos más estudios o tenemos un buen trabajo. ¿Nuestra importancia consiste en ser alguien en la vida? ¿O quizás convertirnos en hijos de Dios para compartir la maravillosa oportunidad de administrar el universo con gloria, con eternidad y con inmortalidad? Yo soy eterno e inmortal. Entonces, ¿por qué vivo tan mortal y tan falto de eternidad? Es mejor perder este tipo de vida que tenemos, de verdad, que desperdiciarla. Es mejor. Porque ¿para qué queremos vivir de esta forma que vivimos, de esta manera tan racional, tan fuera de contexto, tan poco real, que al final la estamos desperdiciando? Desperdiciamos días, desperdiciamos años, desperdiciamos oportunidades, desperdiciamos tantas cosas porque no estamos viviendo. Yo le dije a usted que el título de esta palabra se llama ¿cuál? Vida. Y cuando dijimos vida, dijimos, ay, qué título, ¿no? Vida. Es que no sabemos vivir, amados. Todavía no hemos empezado a vivir. A ver si Dios nos enseña a vivir. La vida es tan bella y demasiado bella para que la perdamos. Es tan corta para desperdiciarla. Es tan bonita para que nos hagamos burbujas mundanas que estallan a nuestro lado. Hay gente que se hace unas burbujas mentales que las pinchas y se le va todo. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a trabajar y voy a ganar esto, y después me compro una casa, voy a ir aquí. Y pasan 20 años, nada de lo que tú pensaste en esa burbuja imaginaria ha sucedido. Nada. Yo me voy a casar con un muchacho con dinero que tenga, que sea guapo, lindo, hermoso, maravilloso. Vino un jalana por ahí, te deja embarazada, se te acabaron tus sueños. Ya está, perdiste. Ya dejaste de ser lo que pensaste ser. Ahora ya con 15, 16, 17 años ya eres mamá. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los príncipes azules? Desperdiciamos la vida por las burbujas que nos hacemos. El cielo es demasiado grande para perderlo y el infierno es demasiado horrible para que nos inmiscuyamos en él. Miren, en el capítulo de Génesis 3 está la caída del hombre. Y la caída del hombre no solamente es un pecado que Adán cometió, no, es mucho más que eso. Amado, la caída del hombre es dejar de vivir eternamente. Eternamente. El día que Adán pecó, el hombre dejó de vivir eternamente e inmortalmente. Así que ese capítulo Génesis 3 es un prototipo, es un patrón de cómo vivimos, cómo originalmente somos tentados una y otra vez por las mismas cosas, cómo cedemos, cómo hay juicio, cómo hay muerte por nuestro pecado. Génesis 3 es usted y yo cada mañana, cada semana, cada día, cada mes, cada momento, cada rato usted es tentado. Usted cede o no cede, si usted cede muere, si usted no cede se hace valiente, se hace fuerte, se madura en Dios. Y Génesis 3 es una constante todos los días en su vida. Es un ciclo, es un bucle constante que está ahí, boom, que se repite una y otra vez. El capítulo 3 de Génesis se repite en tu vida, es un bucle. Tentación, caída, muerte. Digo, amigo, tentación, caída, muerte. Digo, amigo, tentación, caída o muerte. O tentación, no caer en la tentación y vivir. Pero lamentablemente casi siempre es tentación, caída y muerte. Es un bucle constante. Por eso cada vez que tú intentas revivir algo tras una tentación y una caída, ¿qué te sucede? Volvemos a morir. ¡Pum! Vuelve a caer. ¡Pum! Caemos de la vida plena en Dios. Caemos de la eternidad con Dios, caemos de la inmortalidad a una vida de subsistencia y de frustración. Estamos frustrados y solamente subsistimos. No somos plenamente felices, no estamos totalmente plenos en la vida de Dios. Estamos solamente inmiscuidos en una vida constante de no ceder, de no caer. Y de repente cuando crees que no vas a caer, ¡pum!, caes. Te ponen el chocolate y no sé por qué dices que no, pero... Caes. Un bucle de vida que siempre acaba en muerte. Porque el problema de esta vida cayendo y cediendo es muerte. Y nos estamos acostumbrando a la palabra muerte. Es una experiencia universal de subsistencia, donde los seres humanos están subsistiendo sin eternidad, sin plenitud, sin realidad y sin inmortalidad, sin gloria. Subsistiendo. Ay, pastor, es que yo he tenido una semana horrible. ¿Qué semana? Ay, qué mal, qué semana. Es que no sabe usted, pastor, cómo he estado. ¿Qué semana? Oh. Nada diferente a la gente que no conoce a Dios. Nada diferente. Nada. Nuestra vida... Como ha muerto al espíritu, nuestro espíritu está muerto, amado. Entonces, amado, solamente estamos contaminados por el deseo, el razonamiento, trasladamos la voluntad y desobedecemos y de nuevo otro bucle. Porque toda nuestra vida está razonamiento, deseo, ay, lo que quiero, lo que me gustaría, lo que me apetecería, ay, yo si tuviera esto, ya me pasará aquí. Y todo el tiempo, no, pero esto no puede ser, no, pero tampoco es tan malo. Bueno, si no vengo a la iglesia no va a pasar nada, no, tampoco pasa nada si no viemos, no, pues, ya tampoco hay que ponerse así. Todo el tiempo es un bucle constante y pum, una pelea interior en tu corazón por hacer o no. La vida cristiana, ¿sabes qué es la vida cristiana? Asistir el domingo a la iglesia. En eso se ha convertido. Una vida sin espíritu, un bucle constante de capítulo 3 de Génesis. Diego, amigo, capítulo 3, todos los días capítulo 3 de Génesis en tu vida. Todos los días capítulo 3, todos los días. La muerte entra en escena. La muerte está en la vida intrínseca de los hombres. Pero no era lo que Dios quería. La muerte entró por el pecado. No porque Dios quiso que entrase, sino por el pecado. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. La palabra que usa es, muriendo, morirás. O sea que vas a morir espiritualmente y un día morirás también físicamente. No es muerte como el fin de una vida. Bueno, morir es que terminó la vida. No. Es mucho más que eso. Es muerte porque es un acto de pérdida. Un acto que te limita. La muerte es una limitación al ser espiritual. La muerte es una sensación constante defensiva.
que tienes que estar peleando porque la muerte parece que te quiere llevar y tú no, 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 ahora no es el momento de que yo muera. Como la tentación es un deseo constante de echarle la culpa a alguien. Porque al final Adán acabó echando la culpa ¿a quién? A alguien. ¿No? Como todos, echando la culpa a alguien. La muerte no es solamente muerte, es un sentido profundo de esclavitud. Así que la vida nueva de un hombre caído es la vida que tuvo que vivir Adán, que no había vivido, porque Adán vivió en eternidad y inmortalidad y en presencia y en gloria, y de repente muere, peca, y entonces empieza a vivir una vida nueva que ya no la que vivía antes. Ahora se da cuenta que Adán tiene que vivir de una forma diferente a la que Dios le había concebido. Y ahora todo es más pesado, todo es más complicado, todo es más difícil. Ahora todo es un bucle constante de deseos, de esto, de lo que no, de lo que sí. Ahora es una pelea con hijos. Y ahora, años después, ve a sus hijos matándose el uno al otro. ¿Tú crees que Adán pensó en eso? ¿Ver a sus hijos matarse? La vida nueva es una vida de dolor, de esclavitud, de trabajo, de pérdida, de muerte, de decadencia. Esa es la vida. Esa es nuestra vida hoy, decadencia, muerte, mortandad, sin Dios. Esa es la vida que se vive. No hay nada más que eso. Una total esclavitud y decadencia y pendiendo de un hilo para no morir. Porque cada vez más la muerte está tan ligada a nosotros que puede ser que des un paso, ¡pum!, y mueres. La muerte nos amenaza todos los días, amado. Cada vez es más fuerte el espíritu de muerte que hay. Lo mejor y único de todo esto es que al final vives. Bueno, Señor, por lo menos vivimos. Físicamente, almáticamente, bueno, por lo menos vivimos. Pero hemos perdido la seguridad, la firmeza, la inmortalidad, la eternidad, la gloria, la presencia. Vaya mensaje, ¿no? El de esta mañana, ¿no? Se nos está poniendo un cuerpo. Y te digo el cuerpo que se me puso a mí cuando yo escribía todo esto. Decía, Señor, ¿esto es la vida? ¿Esto es la vida que vivimos? ¿Esto es vivir, Señor? ¿Esto es vivir? ¿Esto? No, esto no es lo que tú ideaste, Señor. En su muerte espiritual, el hombre se aferra a una vida física. ¿Y sabes qué acaba haciendo el hombre? Vivir para sí mismo. Porque no puede vivir ya ni tan siquiera para otros. Para subsistir tú mismo, ¿no? Aquí, papá, no, la comidica para aquí, y el sueldecito, y esto, no lo dejes, que si no nos quedamos con menos. No, hay que meter. Yo creo que una persona que le encantaba guardar ahí, guardar un montón de cosas, guardar, por si acaso. ¿Tú vives para guardar por si acaso? ¿Para eso tú vives? La gente no desea morir, no. Pero ya no viven en plenitud. Así es que viven, pero muertos en vida. Porque se aferran a vivir a cualquier precio y a cualquier manera. Entonces se vive a cualquier precio. Así se vive. No viven, subsisten, han muerto, pero creen que viven porque respiran. ¿Quieres que te diga algo sorprendente del COVID? Todo es respirar. En el COVID todo es respirar. Y Dios me hizo ver que esta es precisamente el símbolo del COVID en este tiempo. Que la gente cree que porque respira vive. No. Puedes respirar y no vivir nunca. Y este es el objeto de este tiempo. Que la gente está peleando por respirar. El respirador. El respirador que me ahoga. Y me ahogo. No. Si el problema no es que te ahogues, el problema es que te mueres sin Dios. El problema no es que respires o no. El problema es que si te mueres sin conocer a Dios, ese es tu gran problema hoy, hijo. Pero la gente está pendiente del respirador y no del que puede salvar tu alma y tu vida, que se llama Jesucristo. Solo respiran, pero no viven. Termino, porque te estoy introduciendo. Mira todavía lo que me queda. Hay tres palabras en el griego para la palabra vida. La primera palabra es la palabra bio. ¿Te suena bio? todo en este tiempo es ¿qué? Bio. Bio. Porque bio es la palabra sano, orgánico, saludable. Yogur bio. Ah, ese tiene que ser bueno porque tiene ¿qué? Bio. No, no. Pan bio. Oh, el pan bio. Oh, tiene bio. Miren, amado, miren lo que es bio en la Biblia. La palabra bio, la vida bio. Lucas 8:14. Por fin vamos a leer la Biblia. El pastor, usted está predicando aquí, todavía no ha abierto ni la Biblia, ¿no? Que todavía no la vamos a abrir. Estamos en la introducción de todo este asunto. Lucas 8:14, interesantísimo. Porque está hablando de la siembra, de la semilla, de la parábola de la semilla. Y está hablando de cómo viven algunos. Dice, la que cayó entre espinos, o sea, la palabra de Dios que cae entre espinos, dice ahí, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados, ¿por qué? Por los afanes, por las riquezas y los placeres del avío, y no llevan fruto. Está hablando del ejemplo de cómo la palabra llega a muchas personas, pero las personas están afanadas, turbadas, comen, viven, quieren, y los afanes, y las situaciones, y hay que trabajar, y hay que hacer, y los placeres, y dice, y no tienen, no llevan fruto, dice, las riquezas y los placeres del avío. Porque eso es bio, es la vida humana, la vida humana. La vida natural, comer, dormir, salir, llevar, traer, eso es bio, la vida humana. Llena de placeres y de afanes, donde todo el mundo está. Madre mía, ¿qué mes nos espera? Con la tarjeta. Madre mía. El 28% de los gastos globales mundiales ya se hacen con tarjeta de crédito. Y se espera que para el 2030 más del 50% sea con plástico. Afanes, afanes. Vamos, vamos. Papá Noel, que hay que comprar a Papá Noel. ¡Vamos! ¿Vamos qué? Nunca he entendido. ¡Feliz año! Ese saludo yo nunca lo he entendido. ¡Feliz año! Bueno, feliz año porque deseamos que sea bueno, que tal. Pero ese es el saludo de un cristiano. ¿Feliz año? Dime la verdad. ¿Tú crees que los cristianos saludan feliz año? Decía Pablo a Pedro. ¡Pedro, feliz año! ¿Tú crees que se saludaba así Cristo en la tierra? Cada año que pasaba decía, buenos discípulos, amados míos, ¡feliz año nuevo! Y próspero. Le mandaba una tarjeta y le decía, ¡feliz Navidad! Amados, nuestro vocabulario determina la profundidad de nuestro tipo de vida. Cuando hay palabras de Dios en nuestra boca, es porque hay profundidad de algo de Dios. Pero cuando no hay, imitamos porque no tenemos otro vocabulario que usar. La humanidad siempre ha tenido dos maneras de vivir, dos formas de vida, la de Dios o la de los hombres humanos, los bios. Vida humana que te incapacita para la plenitud en Dios, pero es vida, al fin y al cabo es vida, pero no tienes capacidad espiritual de nada. Mire, la muerte el día que entró en la tierra se convirtió en un espíritu. Con carácter destructivo, con naturaleza, porque el pecado la hizo entrar en la tierra y de una forma muy oscura. Nunca olvidaré una persona que estuvo en el borde de la muerte y vio cómo la muerte se ponía en su habitación y se reía de él. Le decía, voy a por ti. Dice que él peleando con las pocas fuerzas que tenía, lo reprendí y le decía, tú a mí no me puedes porque Cristo está en mí. A la mañana siguiente, cuando se levanta, el hombre de al lado, que tenía la misma enfermedad que él, había muerto. O sea, la muerte vino a llevarse a alguien ese día. Espíritu. Entró en nuestra esfera y la muerte se ha hecho una realidad por nuestro pecado, porque el pecado regula la muerte. Y no existe vacía,
siempre busca qué poseer. Siempre. Es como un coche. Que quizás tú te quieres subir a él, que es bonito, pero si no lo manejas, no sabes lo que te puede ocurrir. No debes de entrar en un lugar donde la muerte se apresura y donde la muerte toma el control de los hombres. Tienes que tener cuidado con eso. Esta vida natural humana es una amenaza constante. Y cuando eres amenazado con la muerte, solo Cristo puede hacer que tu vida vuelva a tener un sentido. Porque si Cristo no está, no la vas a recuperar. Aquel que no tiene a Cristo y a Dios en su vida, jamás recuperará la vida. Acabará muriendo sin vida. Esta vida te da desventaja como hijo de Dios. Vivir la vida bio es vivir en desventaja como hijo de Dios. Esa no es la vida que nos toca vivir a nosotros. ¿Esta vida de afanes es la que nos toca a nosotros como hijos de Dios? ¿Esta es? No. No, 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 no. No, yo decía, Señor, no, 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 esa no es mi vida. No, no. Esta vida biológica no es suficiente para sostener a un hombre como hijo de Dios. No es suficiente. A mí esta vida no me sostiene como hijo de Dios. Si no es por la vida de Dios, yo no me sostengo, no puedo sostener. No es suficiente para hacerme un hombre lleno de propósitos. Tú te haces más hombre y mujer de Dios porque más trabajas y más te afanas y más haces y más llevas y más traes y más comes y más tienes. ¿Te haces más sólido en Dios? No. Esta vida, que incluye plantas, animales, no tiene sentido moral. El término que se usa ahí, después se usa en 1 de Pedro 4, no leerlo ahora. Y es curioso el término porque esa vida bio no habla solo de vida, sino habla de lo que se necesita para la bio, la comida, los materiales, se necesita el abrigo. O sea, es la vida natural y física, solamente eso. Todo lo que tú tienes que hacer para mantener la bio en tu vida personal, la vida biológica. Pero la bios y la vida biológica tiene un grave problema. Está anclada y esclavizada y sujeta al pecado. Quiero leerte algo que escribí el otro día. No puedo memorizarlo porque fue escrito. ¿Tú quieres saber lo que es pecado? Te voy a decir lo que la vida bio piensa de lo que es pecado. Pecado es la gloria de Dios que no es honrada. Pecado es la santidad que no es reverenciada. Pecado es la grandeza que no es admirada. Pecado es el poder de Dios que no es alabado. Pecado es la verdad de Dios que no es buscada. Pecado es la sabiduría que no es estimada. Pecado es la belleza que no es atesorada. Pecado es la bondad que no saboreamos. Pecado es la fidelidad que no es confiada. Pecado es los mandamientos que no son obedecidos. Eso es lo que hace la bio. Ni honra, ni reverencia, ni admira, ni alaba, ni busca, ni estima, ni atesora, ni saborea, ni confía, ni obedece. ¿Y qué hace la vida espiritual? Honra, reverencia, alaba, busca, estima. La vida bio es la justicia de Dios que no es respetada. Pecado es eso, la ira de Dios que no es temida. Pecado es la gracia de Dios que se ha dejado de apreciar. Pecado es la presencia que se ha dejado de esperar. Pecado es la persona de Dios que ha dejado de ser amada. Y esa es la vida que vivimos. Sin respeto, sin aprecio, sin esperanza, sin adoración, sin búsqueda, sin estima, sin tesoros, sin confianza, sin obediencia. Así se vive, amados. El mayor pecado hoy es la falta de hambre. Ese es el mayor pecado, la falta de hambre. Esta vida bios es así, es humana. No tiene hambre, no busca de Dios, ni lo va a buscar jamás. Esta vida nunca va a buscar a Dios. Vivir así como se vive hoy, nunca va a buscar ni que vengas a la iglesia, ni te va a dar ganas de madrugar, ni de ponerte a orar, ni de ayunar. Nunca va a hacer eso. No está programada ni diseñada para eso. Solamente está diseñada para subsistir, nada más. No es el veneno de la serpiente, no. Lo que mató a Adán y Eva no fue el veneno de la serpiente. ¿Las serpientes tienen veneno? Suelen tener, ¿no? No. Fue la tarta de manzana que se comieron. Eso fue. El problema no está en la serpiente, el problema está en que las manzanas están cada vez más sabrosas. Y encima le hemos hecho tartas, y entonces ahora están más todavía. No es el banquete de los pecadores que nosotros decimos, no, no me junto a ella, no. Es que estamos pegándole mordiscos a la mesa del mundo. ¿Sabes lo que es un mordisco a la mesa del mundo? Amando lo que ellos aman. Deseando lo que ellos tienen. Poseyendo lo que ellos están todo el tiempo peleando. La vida bios es así. Muerde, quiere, anhela, desea. Es humana por naturaleza, amado. Es humana. Y no se puede hacer otra cosa con ella. Ama los mismos juguetes del mundo y quiere las mismas cosas que todo el mundo tiene. Cuando solamente amas vives bajo el bio, amas como todo el mundo ama. Ama lo que ellos aman. Tu vida encaja en las mismas cosas que ellos encajan. Procuras lo mismo que ellos procuran. Deseas lo mismo que ellos desean. Y empiezas a llamar a la tierra tu hogar. Y entonces ya no ves el cielo tu lugar celestial, sino ahora amas la tierra. Yo no me quiero morir. Yo amo la tierra. Antes de que te des cuenta, dentro de muy poco, a los lujos los llamaremos necesidades. Antes de que te des cuenta, los recursos que Dios ha puesto en tus manos, en vez de invertirlos, los gastaremos como los gastan los impíos. Antes que te des cuenta, la iglesia se quedará sin dadores, porque no sabe ni entiende lo que es inversión en el reino. El dinero no está para gastarlo. No, eso no es verdad. El dinero está para invertirlo. No te olvides. El dinero se gasta. La gente lo gasta. Los hijos del reino de Dios lo invierten. No te olvides de eso. Lo invierten. Nuestro problema es que con la vida bio que vivimos, ya no pensamos en los que mueren sin Dios. ¿Tú tienes carga por los que mueren sin Dios? Ya no pensamos en los que no han sido alcanzados. Ya no tenemos carga por los que mueren sin conocer a Dios. El problema es que con la vida bio, como no es espiritual ni tiene nada de esencia de Dios, dejas de pensar en los triunfos de la gracia. Esa palabra me ministró mucho. Cuando estaba escribiendo, dije, Señor, ¿qué es mejor, ser agraciado o estar lleno de gracia? Has sido agraciado con el premio de la Lotería Nacional. ¿Dicen eso? Y yo pensé, ¿agraciado o desgraciado? Porque yo no soy agraciado. Yo soy un hombre como tú, como yo. Somos hombres que hemos saboreado la gracia de Dios. Esa es nuestra mayor gracia, que Dios pensó en nosotros.
¿Cuáles son los triunfos de la gracia? Tú eres un triunfo de la gracia. Me sumerjo en la mentalidad secular, donde yo estoy pensando qué puedo hacer, o dejo a Dios que me diga lo que Él puede hacer, porque Él puede hacer. ¿Aprecio mi vida? ¿Me agarro al brío? Porque eso es lo que tengo, me agarro al brío. ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! Pues vivir así no sé si es mejor. Porque, amado, ya no es la vida que se pierde, sino el estilo de vida que vives. No es la vida que se pierde, sino el estilo de vida que el ser humano está viviendo. Mordemos tantas manzanas ya, amado, porque Génesis 3, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era? Un bucle. Mordemos tantas manzanas, amado, que ya no piensas en cómo vivir, sino en cómo subsistir alrededor de la muerte. Estamos tan rodeados de muerte y pecado que ahora ya solamente estamos intentando de alguna forma a ver si podemos subsistir, cada vez más estrechados para que la muerte no nos alcance. ¿Por qué no cogemos un hacha y le pegamos cuatro palos a ese manzano y lo tumbamos? Creo que sería mejor. ¿Ves esto? Y como ves esto, te olvidas de la vida real. Esto no es la vida real. Esto es lo que tú ves. La vida real es lo que tú no ves. Esto es solamente un apéndice. Son unos años. Pero dentro muy poco va a vivir una eternidad con Dios o fuera de Dios. La vida bios es un retroceso, retroceso tras retroceso. Es una pérdida tras pérdida. Es una muerte tras muerte sin ningún tipo de resurrección. No hay eternidad, no hay inmortalidad, no hay gloria y no hay presencia. Y ahora termino diciéndote lo que dice Juan 3:16, porque ahí va a comenzar el mensaje. Hoy le he dicho que iba a ser una introducción difícil de tragar, le he dicho que iba a ser muy profunda, que iba a tener mucho concepto. Ya le dije, ya se lo advertí, esto tiene que meterse dentro para que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Por eso es importante que después este mensaje lo vuelvas a escuchar una y otra vez. No te guste lo que escuches, pero tienes que escucharlo. ¿Y sabes cómo comienza el siguiente mensaje? Vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, atento, y tenga, ¿cómo? Vida, ¿cómo? Eterna. ¿Vida, cómo? Ahí comienza el mensaje. Porque lo que estamos viviendo no es vida eterna. Pero Él vino a darnos, ¿qué? Vida eterna. ¿Pero qué estamos viviendo? Vida bio. ¿Y la eterna cuándo la vamos a empezar a vivir? ¿Cuando nos muramos? No, no, si la vida eterna se vive aquí. Aquí ya se vive la vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Gracias, no ha sido fácil para mí compartir esto. Nada es fácil. Ordenar todos estos pensamientos no han sido nada sencillos. Y lo que viene ahora todavía lo va a ser menos. Estos son consejos tuyos para este tiempo que amenazan nuestra forma de vida, nuestra bio, nuestra vida bio. No es, Señor, la persecución de la muerte para que sigamos viviendo. No, no, no. Es vencer a la muerte a través del Calvario. No es subsistir para que la muerte no me alcance y pueda seguir viviendo un poquitos años más. No, es vencer a la muerte por la sangre de Jesucristo para vivir una vida eterna e inmortal. Es una vida elevada que no es esta vida que vivimos. Es otro tipo de vida. Es vida eterna, abundante, inmortal, llena de gloria, de presencia. En la vida de Dios en nosotros. Gracias, Señor.
Perdóname, Señor, si en alguna ocasión en esta palabra hemos expresado con fuerte dolor cómo es esta vida, pero es que así vivimos, Señor. Perdóname porque así vivo yo, así viven mis hermanos y vivimos millones y millones de personas en una vida bio, exclusivamente de subsistencia. Perdónanos porque teniendo la grandeza de poder vivir como hijos de Dios, vivimos a veces como miserables seres humanos ligados al pecado y a la muerte. Perdónanos, oh Dios, no es esta la vida que nos diste y la vida que deseas para nosotros. Gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén.